Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Queridos amigos de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Quiero Vivir. Está conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por los doctores Poveda, Rosa Arregui y Mari Carmen Orts. Este programa fue grabado el 23 de abril de 2015.
Amigos, aquí estamos en el programa de hoy y este programa es como una continuación de otro que habéis escuchado hace algún tiempo y que se titulaba Diagnóstico Asesinato. No sé si os recordáis, pero yo supongo que sí.
Hace bastante tiempo.
Hace bastante tiempo. Entonces hoy yo quiero que el título del programa lo decidáis vosotros, no yo ni nosotros. Entonces voy a daros varios para que elijáis. Bueno, que podría ser, por ejemplo, hoy, Queremos Vivir. Otro título podría ser Objetivo Vivir. O también Objetivo Matar. O Viva la Vida. Cualquiera de ellos podéis elegirlo y ese será el programa estupendo de hoy. Bien, pues el tema, como ya sabéis, es acerca, vamos a hablar acerca del aborto. Y para comenzar, pues el doctor Poveda va a situaros un poco, como nos oís desde diferentes puntos del globo, allende los mares, aquende los mares, por la mañana, por la tarde, por la noche, etcétera, pues tienes que ponerlos un poco en situación de lo que está ocurriendo en España.
Hombre, hacer una síntesis de lo que ha pasado desde los años 80 hasta el 2015 es un gran esfuerzo, un poco de síntesis, pero se puede hacer.
Un poquito, y luego ya entramos en materia.
A mí me recuerda a un dicho así muy simple que dice, cuéntamelo todo. Y dice, al principio había dinosaurios, se convirtieron en petróleo y luego los árabes se compraron Mercedes, ¿no? O sea, como que de pronto haces una síntesis de la historia de la humanidad. Bueno, pues al principio se respetaba a la mujer y se veía una bendición el que una mujer estuviera embarazada. Luego se dudó de esto, se legisló sobre el aborto en el año 85 con unos supuestos que eran los famosos tres supuestos de que se podía abortar solo en caso de violación, solo en caso de malformación, solo en caso de enfermedad muy grave para la madre. Pero es cierto que esto que pasó en el año 85 se llegó a generalizar para llegar a lo que estamos en la actualidad, a una cifra de 100.000 abortos al año, ¿no?
¡Qué horror!
100.000 abortos al año, estamos hablando pues de ciudades enteras, ¿no? Pues ciudades que tengan 100.000 habitantes, pues al año son abortadas, es una frase realmente...
Fíjate los años que llevan así...
Y llevamos desde el año 85.
Pues fíjate,
entonces,
una ciudad.
Esta legislación que empezó en el año 85, inicialmente, que era como excepcional, ¿no? Pues embarazo por violación pues son muy poco frecuentes, ¿no? O malformaciones graves, 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 pues son muy poco frecuentes.
Sí.
O enfermedades como incompatibles con la vida de la mujer, pues ahora mismo son muy pocas, ¿no? Pero lo cierto es que eso se generalizó. Se generalizó tanto que se llegó incluso en hace tan solo 6 años a una ley, que es la ley que hay en la actualidad, que se llama la ley AIDO, donde se convierte, de hecho, según la legislación, en un derecho al aborto. Y además ese derecho se contempla de manera que el Estado tiene que pagar esos abortos, ¿no? Ahora mismo se habla de una cifra de en torno a 50 millones de euros paga el Estado por los abortos que se realizan, ¿no?
Con nuestro dinero, ¿eh?
Porque sí, claro, cabo, el Estado somos todos, somos especialmente todos en estas épocas de Hacienda donde hay que hacer la declaración, ¿no? Y entonces ahora mismo la situación está en que hay una legislación, que es la ley AIDO, que permite el aborto por el hecho de estar embarazada, y no solo en algunos casos excepcionales, como la legislación inicial, sino
la voluntad, querer.
Exactamente. Lo cierto es que las cifras de aborto no han aumentado, nos seguimos manteniendo en 110.000, pero no es porque hayan disminuido, sino porque la pirámide demográfica se ha estrechado en la edad fértil de la mujer, ¿no? Y entonces ahora mismo en proporción sigue habiendo tantos abortos como antes, en números absolutos pues las cifras se mantienen, pero no es porque no haya ido a más por una legislación, sino que la legislación ahora mismo es totalmente permisiva, ¿no? Y ha habido una especie como de guiño por el Partido Popular, que está gobernando en la actualidad, que ha sido pues hacer una pequeñísima restricción al caso de embarazos en menores, ¿no? Que si son menores de edad para abortar tenga que contar con el consentimiento de los padres, ¿no? Y eso ha sido un poco como el final de un engaño, ¿no? Porque el Partido Popular llevaba en su programa una reforma de la ley AIDO, que era decir que el aborto no es un derecho, sino que el aborto es un delito. Y esto no lo ha cumplido, y lo único que ha hecho es una pequeña...
Un parche.
Sí, es una cosa un poco como de estética, ¿no? Un poco como echas un poco de crema hidratante, ¿no? Pero en el fondo, el tema de fondo sigue siendo muy grave, que es el tema del aborto. Y además, yo creo que es especialmente grave porque no se ha ido a lo que nosotros queremos hablar en este programa, que es a las soluciones, a las alternativas, al apoyo a la mujer, ¿no? O sea, hasta que no se apoya en concreto a una mujer que está en una situación de dificultad por el embarazo, podemos hablar como si fuera una clase de filosofía, ¿no? De antropología, ¿no? O de sociología, que son temas interesantes sin duda, ¿no? Pero a mí a lo mejor por ser médico me interesa mucho el caso concreto, la persona concreta, ¿no? Y yo creo que es precisamente ahí donde hay que incidir en el momento actual, ¿no? La importancia de la asistencia, la importancia de la ayuda, la importancia de las alternativas a la cuestión del aborto con la legislación que hay, que ahora mismo pues muchas personas nos hemos sentido como muy engañadas, ¿no?
Sí,
a mí no me importaba que el Partido Popular llevara o no llevara en su programa la modificación, pero si lo llevaba por pura coherencia, por pura congruencia, tendría que haber hecho esa modificación, ¿no? No la ha hecho, y yo pues por trabajar en una asociación muy de base, una asociación que se llaman a veces ONGs, organizaciones no gubernamentales o organizaciones muy de base, pues te das cuenta que tú tienes que ir haciendo tu trabajo y tu tarea con independencia un poco de por dónde estén yendo las legislaciones, que a veces son por intereses más políticos o coyunturales o de votos, ¿no?
Claro.
Y a mí me gusta mucho decir que la cuestión de la defensa a la vida es una cuestión de por vida, que hay que ser lo suficientemente capaz como para generar alternativas, ¿no? Y en concreto, pues en el programa de hoy, pues nos acompaña Rosa, que viene desde Adevida, que es una asociación ya del siglo pasado, que lleva ya desde los años 80.
Lleva años, sí.
Atendiendo
36
años.
Ah, sí, 36 cumplidos.
Que llevan ya miles de casos de ayudas concretas a mujeres concretas en situaciones concretas, que es al final en lo que se concreta mucho esta cuestión, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es de ayudar a personas que tienen un problema concreto. Sí que es cierto que cuando hay una legislación general que ampara,
claro,
o una legislación general que de alguna manera regula, o una legislación general que en verdad está haciendo las cosas de una manera más constructiva, pues se podría construir más, ¿no? Pero que a veces el gobierno, pues por miedo, temor o cálculos o otras cosas, no se atreve a dar esos pasos, y tiene que ser un poco desde la sociedad, desde las personas con más sensibilidad, donde tenemos que hacer este tipo de trabajo, ¿no?
Bueno, tu experiencia, ¿qué es lo que podrías comunicar a todos?
Para mí, para empezar, me parece un poco sorprendente
todo lo que ha pasado con la ley del aborto, porque efectivamente el Partido Popular la llevaba en su...
Había esperanza, ¿verdad?
Había
Todos
esperanza,
teníamos una esperanza.
Pero más una esperanza que como que se llegaba casi, casi, te pusieron la zanahoria delante con la ley Gallardón, que
sí.
se aprobó presentarla al Congreso, se podía haber aprobado, y de repente se retiró.
Se retiró y el ministro...
Sin más explicaciones. Y a nivel práctico, ¿qué es lo que dice Jesús? Sí. ¿A qué va esto? Pues a que las asociaciones que ayudamos a las mujeres se había quedado un poco en el aire las ayudas que recibimos esperando que saliera la ley. La ley se retira, las ayudas no salen. Y entonces todos los que trabajamos con las madres tenemos nuestros presupuestos un poco en el aire porque no tenemos ninguna ayuda del gobierno. Se ha retrasado todo porque ahí ya se retrasa todo. Entonces, gracias a la Divina Providencia, que siempre echa una mano, ya que hay gente con muy buena voluntad que nos ayuda, nos llega la ayuda por un lado o por otro, podemos seguir ayudando a las madres, porque es verdad que la población española, lo han dicho últimamente por estas cosas de la demografía, los emigrantes, los que vinieron, se han vuelto a sus países, dada la situación económica. La población ha disminuido, pero no disminuyen los problemas. Las que siguen necesitando ayuda, las mujeres que necesitan ayuda para no tener que verse abocadas al aborto, siguen siendo las mismas. Las necesidades que tenemos para ayudarlas siguen siendo las mismas, no han disminuido.
De hecho, el reto que nos planteamos en las asociaciones asistenciales es dar respuesta a la pregunta: ¿qué necesitas para no abortar? ¿No? ¿Qué es lo
claro,
que necesitas?
¿Qué es lo que necesitas?
Entonces, muchas veces lo que necesitan es, pues, desde una ayuda estrictamente económica, porque a veces no se llega al final de mes y a lo mejor pues hay otros hijos anteriores, a una ayuda de jurídica, porque es un tema de documentación de papeles, o otras veces es a una ayuda médica que no se tiene o no se dispone, ¿no? Y entonces, si somos capaces de responder a la pregunta ¿qué necesitas para no abortar?, muchas de estas mujeres se plantean el seguir adelante, ¿no? Y es realmente lo que nosotros hacemos y lo que nosotros trabajamos, ¿no? Sí que pensamos que, evidentemente, si hubiera una ley general que protegiera a las mujeres embarazadas y, por lo tanto, protegiera también a esos concebidos y no nacidos, habría mucha más facilidad para este trabajo, ¿no? En la actualidad, pues, lógicamente, te ves un poco desamparado, porque la ley que hay ahora es una ley...
trágicamente permisiva.
Yo creo que es de esas cosas que en el momento actual, pues, no ha habido una visión global un poco política para darse cuenta de la importancia de la cuestión, no se ha atrevido, pero que llegarán momentos en los cuales políticos con más visión serán capaces de cambiar este rumbo, porque realmente es realmente lamentable ver cómo en España se practican de la mano del Estado y con el dinero de todos 100.000 abortos al año, ¿no? Cuando podría ser una maravilla poder ayudar a esas 100.000 mujeres, ¿no?
Yo desde mi punto de vista, que también soy médico y estoy en la consulta y veo estos problemas, creo que actualmente lo que más nos interesa o lo que conviene que la gente sepa es que existen ayudas para las mujeres embarazadas y para aquellas embarazadas que tienen dudas de si tener el niño o no por diversos problemas que se les presentan, no necesariamente el económico. Y en esto, claro, para llevar a cabo estas actividades se necesitaría todo lo que están hablando mis colegas, ¿no?, de una ayuda, de una ley que tuviera un presupuesto para ayudar a las madres, porque el hecho de ayudar a estas personas supone un esfuerzo por parte de los que queremos hacerlo, y ese esfuerzo también necesita algo de dinero para poder llevarlo a cabo. Entonces, en muchas ocasiones, lo que nos hace falta es un apoyo del Estado para estos casos. Ahora, la actitud nuestra tiene que ser siempre la de ayuda, que es la que se está llevando, y que cada vez las personas conozcan las diferentes asociaciones donde acudan. Por ejemplo, con mis colegas y con algunos, pues tenemos el número de teléfono de las diversas asociaciones para los casos que se nos presentan. en la atención primaria, poder derivarlos. Y realmente las personas se quedan mucho más contentas cuando tienen esa esperanza de que llamando ese teléfono van a tener ayuda, ¿no? Aparte de esta ayuda, que sería importantísimo que el gobierno nos la diera, y no quiero repetir la opinión de lo que han referido anteriormente, porque realmente teníamos una expectativa de que esto se iba a apoyar, y realmente pues ha sido casi como darnos un latigazo, que esto no sigue, no va para adelante. Entonces, a partir de incidir en esa postura actual, que es ayudarlas, porque el problema lo tenemos delante y se necesita ayuda, y se está trabajando muchas veces con las donaciones, porque el Estado pone poco, también es importante que nos demos cuenta que se está hablando mucho también de la ley de educación y todos estos problemas que existe actualmente, pero es verdad que tenemos no solo que actuar sobre el hecho ahora que tenemos delante, sino con la prevención. Las personas quieren abortar, pero no saben, no se preguntan quiénes somos, a dónde vamos, qué tenemos que hacer y dónde está la felicidad, ¿no? Porque todo el mundo quiere ser feliz, pero van por los caminos que no se deben de llevar. Porque yo hasta ahora realmente llevo 33 años trabajando de médico en diferentes partes del mundo y no veo que las personas sepan para qué quieren abortar. Y si lo hacen, no me he encontrado con nadie que está contento. Y esto también quiero resaltar que no es una cuestión de la Iglesia Católica, es una cuestión del ser humano, de la persona humana. Entonces, si nosotros sabemos quiénes somos y hacia dónde va nuestra vida y queremos proponernos una felicidad, esto nos ayudaría a saber discernir, porque el aborto no viene por arte de magia, viene por una vida anterior y por una serie de concepciones de la sexualidad en un mundo que permite todo, que todo está bien, y luego vienen los problemas. Entonces yo creo que hay que incidir en las dos cosas, en la ayuda actual y favorecer que las personas cada vez sepan más de dónde pueden ayudar, y por otra parte de la prevención con la educación de nuestros jóvenes en los colegios y en las familias, que eso, Rosa, y tendrás mucho que decirnos, ¿no? Prevenir los jóvenes de ahora que se van a casar o se van, pues que tengan una idea de las finalidades, porque se unen a una persona, que esto, la sexualidad no es simplemente un momento de gozo, de placer y se acabó, sino tiene unas consecuencias como casi todo en la vida, no es algo que queramos decir, pues esto no tiene consecuencias, porque todo lo que hace el ser humano hoy día todo tiene unas consecuencias y que impide su felicidad y su buen estar en esta vida, ¿no?
Yo quería preguntaros, perdona, en relación a lo que está diciendo Mari Carmen, si tenéis un estudio, lo mismo Jesús que tú, sobre qué tipo de chicas o de personas de mediana edad son las que abortan, o sea, de familia necesitada, o al contrario, de familia media, o más jóvenes, menos jóvenes, porque yo no sé, esta ley que permitía a las menores poder abortar, no sé la cantidad de menores que, en relación a lo demás, a esos 100.000, ¿no?, que has dicho que abortan, ¿qué relación hay entre las menores y las 100.000 abortos?
Yo estuve repasando las cifras oficiales, por decirlo así, que las últimas son de 2013, y yo creo que había, creo recordar que había como un 10% de de chicas menores de 18 años que abortaban.
Un 10.
Como alrededor de un 10, sí, me parece. Nosotros, sin embargo, las que acuden a nuestra asociación, por ejemplo, constituyen un 2% de las que vienen para pedir ayuda. En cuanto a la clase social, yo creo que abarca todos los aspectos, porque me parece que la mayoría de los abortos están en personas tituladas, en personas que tienen estudios superiores. Y yo creo que es muy importante lo que ha dicho Mari Carmen.
Estudios superiores, ¿no?
Sí, estudios superiores. Y yo creo que es muy importante lo que ha dicho Mari Carmen, y es que contemplamos la ley AIDO como la ley del aborto, y no es solo la ley del aborto. La ley AIDO se metió dentro de los aspectos de la enseñanza y la educación, y tiene todo un programa de educación en infantil, desde infantil, primaria, secundaria, para que los niños aprendan, pero no aprendan lo que dice Mari Carmen, de qué es verdaderamente una relación, de cuál es la finalidad de la sexualidad, en meterla dentro de las relaciones humanas, sino solo del aspecto del placer.
Eso es peor.
Y entonces
todavía.
Eso es peor porque es peor. Fomenta la promiscuidad, claro. Fomenta acciones y actitudes.
Y la trivialidad del aborto, la trivialidad que yo lo encuentro.
De todo, porque no solo del aborto, sino también de las relaciones sexuales, fomenta el egoísmo. O sea, va todo en contra de la persona. Ya no de una visión, como has dicho, cristiana católica, sino de la persona, una visión humanista de la persona. Entonces yo creo que por eso era importante también que el gobierno derogara esa ley, para no dejar que ocupe ese aspecto en la educación que está contemplado y que está, y que la educación como está en las comunidades tienen...
Tienen
transferidos temas, pero es una ley nacional que afecta a todas, con lo cual las comunidades que quieran lo podrán implantar. Y eso va favoreciendo el que se cree una cultura del hedonismo, una cultura de la muerte, una cultura del egoísmo que va en contra de la persona, va en contra de la sociedad. Estamos viendo que disminuye el número de la población, que se está invirtiendo en la pirámide. Todas estas cosas que nos cuentan de vez en cuando, que nos alarman, pues también esto tiene que ver, ¿vale? Estamos tirando piedras contra nuestro tejado.
Uh-huh. Y en cuanto a la, tú qué sabes, en cuanto a las enfermedades mentales, por ejemplo, uh-huh, que se, yo por lo que oigo a la gente, ¿no? Decir, bueno, pero es que si un niño va a nacer con una enfermedad o va a tener un problema mental o lo que sea, pues es lícito el abortar, porque.
Uh-huh. Hombre, ahí hubo con el famoso borrador de la ley.
Ese borrador,
¿no? Hubo todo un debate, que además es un debate bien bonito y bien interesante, con todo el tema de la famosa trisomía 21, el síndrome de Down, ¿no? Y ahí desde luego que quedaba muy claro que hay un momento en el cual no es una prevención de enfermedad, sino una discriminación genética, ¿no? Y que a los seres humanos no se les puede discriminar,
claro,
porque genéticamente tengan una carga o otra carga, ¿no? Además de que situaciones impensables hace unos años, pues se ve que ahora no solo son constatables, ¿no? Sino que se aplauden, ¿no? Pues personas con síndrome de Down que llegan a la universidad, que acaban sus estudios, que dirigen empresas, ¿no? O sea que yo creo que se ha estigmatizado demasiado sobre el tema de la genética, ¿no? Y desde lo que no podemos hacer ese corte genético, porque nos acercaríamos a otros momentos de la historia de la humanidad muy peligrosos por la carga genética, ¿no? Entonces a mí cuando se habla de enfermedades y de prevención de enfermedades, siempre digo que lo primero es respetar al hombre, ¿no? A mí la cadena en la que estamos, que se llama Radio de la Paz, ¿no? Yo creo, sí, que lo primero es respetar la paz intrauterina, ¿no? No podemos entrar ahí justificándonos en nombre de la ciencia, justificándonos en nombre de una pseudojusticia, ¿no? O como muy bien han indicado Carmen, María del Carmen y Rosa, por un tema de la educación, o sea, en el fondo
eso es importantísimo,
hay un tema de una visión antropológica del ser humano, ¿no? Entonces si el ser humano es un animal, pues entonces das como antropología animal. Si es un animal, claro, racional, pues hay que empezar a usar un poco la cabeza,
la razón, ¿no? Claro.
Y si además es un ser que es un animal racional y además trascendente, ¿no? Porque salimos de nosotros mismos, no solo por las ondas como en este programa, sino también con el estar en comunión con otras personas, o el trascender. Hoy es el día del libro, pues cuántas personas que han muerto hace cientos de años son recordadas en el día de hoy a la lectura de sus libros, ¿no? Entonces el ser humano en realidad es un animal, pero también es racional y también es trascendente. Entonces ya de pronto dimensionamos la cultura de la vida, que en el fondo es como el gran reto que hay ahora mismo en la sociedad, ¿no? Que es volver a generar y promover una cultura de la vida, no una cultura de la muerte, cuyas consecuencias son el aborto y cuyas consecuencias son lo que el aborto trae consigo, ¿no? Porque está también todo el tema del síndrome posaborto, que son esas personas que quedan muy afectadas después de haber abortado, sí, con problemas incluso de identidad sexual, con problemas de identidad en la autoestima, ¿no? Y con problemas de graves, ¿no? Que a veces llegan incluso pues al tema de los intentos autolíticos en el aniversario, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de ayudar a algunas mujeres en esas situaciones y realmente es muy lamentable ese recuerdo tan horrible, tan duro, ¿no? Entonces yo creo que hay que generar toda una cultura de la vida que se fundamenta en que el ser humano es un animal, pero también es racional y también es trascendente, ¿no? Entonces, con esa visión tridimensional del ser humano ya podemos trabajar, ¿no?
Claro.
Pero si nos quedamos solo con una visión de que es un animal que consume alimentos y que todo acaba en CO2 y agua, pues claro, nos hemos quedado con una visión muy, muy, muy estrecha, muy simple, ¿no? Muy
reducida. Yo quería tocar también un tema un poco delicado para vosotros, yo lo puedo decir, porque a mí me extraña, Mari Carmen lo sabe, que conoce a una persona que también conozco yo, que han tenido un niño con síndrome de Down y que cuando van a tener el segundo, pues el médico, ahí voy, el médico le dice, oiga, usted puede tener a lo mejor otro con síndrome de Down, si usted quiere hacerse la prueba para abortar. Y contestación de esta persona, dijo, no me hace falta la prueba, porque yo, venga con síndrome de Down o no, voy a tener mi hijo. Y contestación del médico, bueno, pero usted se da cuenta que puede tener dos con síndrome de Down. ¿Tú crees que un médico, vosotros sois médicos, no quiero forzaros, pero creo que la educación que Mari Carmen decía, y todos los tres estabais insistiendo en eso, también será educación a los médicos.
Sin duda, tristemente, ¿no? Hemos entrado ahora mismo.
Es tremendo. Que el médico impulse.
Se ha tenido en cuenta, porque partimos de la base que no se ha reunido y el médico, el que opina en contra de lo que todo el mundo opina, pues entonces se encuentra solo. Entonces, pues esa unidad, yo creo que sí se debe de seguir adelante.
Eso tenéis que hacer.
Quería decir una cosa en el sentido de que tú dices de la de, o este punto por el cual se podía abortar, que era la enfermedad del feto, pues que eso también es muy difícil. Es decir, el médico no puede decir esto es y va a pasar esto, porque la experiencia nos dice, y de hecho, claro, no se recogen todas estas cosas muy exactamente, pero sí es verdad que luego dicen que este niño tiene un trastorno del tubo neural y va a tener esto y va a tener lo otro, y después la genética puede fallar porque no es exactamente segura. Entonces, las personas que vienen a pedir un consejo genético, una vez que están embarazadas y están abiertas a la vida, muchas veces, bueno, la mayoría de veces el niño nace sin eso
normal,
que dicen, ¿no? Casi normal o normal. Pero también es verdad que las personas, cuando tienen a sus hijos, los quieren con lo que sea. A mí eso me ha llamado la atención poderosamente, que a los padres o los abuelos o la familia, a ese niño que tiene alguna disminución, nunca, nunca lo desechan. Nunca dicen, ahora lo metemos aquí o no lo queremos. Siempre lo tienen y el padre sigue toda la vida con ese niño. Entonces yo creo que eso, estas cosas, lo que pasa es que, claro, lo que más se sabe es lo malo. Lo bueno siempre queda un poquito más reducido. Pero no confiemos solo en los métodos auxiliares de diagnóstico en la medicina, porque por muy avanzados que estén, se pueden fallar. Hay un margen de error muy alto para cargarse y para matar a un ser humano.
Los médicos.
Suelo contar un caso de asistencia que tuve la suerte de atender hace justamente un año y unos meses, de una mujer que tristemente acudió a un establecimiento abortista, lógicamente no me gusta llamarlo clínica ni nada de
no,
eso,
claro,
ni hospital,
no,
sino establecimiento abortista, establecimiento en el sentido de un sitio con recursos económicos y tal, y iba a abortar porque le habían dicho precisamente en este sitio que iba a tener un hijo con malformaciones y no le habían dado otra opción, ¿no? Y entonces le dije, oye, antes de seguir adelante con este aborto. Ella estaba a la puerta y venía en ayunas y con el dinero, o sea que la cosa era casi inmediata, ¿no? Le dije, oye, ¿por qué no te dejas hacer una ecografía con un buen ginecólogo y con un buen aparato? Y entonces dijo, bueno, pues la verdad que como está todo perdido, pues por llegar media hora más tarde al establecimiento abortista, pues se dejó ayudar y constatamos, porque yo tuve la suerte de seguir de cerca este caso, que se trataba de un embarazo gemelar, ¿no? Entonces lo que habían confundido era un embarazo gemelar con una malformación, ¿no? Entonces con mucha frecuencia se dan estas cosas, ¿no? Yo sigo pensando que hay que volver un poco al respeto a la naturaleza. La naturaleza tiene sus reglas y muchas veces ahí puede haber abortos espontáneos, puede haber embarazos ectópicos, puede haber, ¿no? Pero eso es la naturaleza, el obrar de la naturaleza, ¿no? Pero nosotros muchas veces como médicos hemos entrado ahora, tristemente, en una medicina que se llama medicina a la defensiva, que consiste como en defendernos. O sea, no vaya a ser que haya problemas, entonces le voy a decir lo que le puede pasar. Sí. Bueno, sí, siempre puede haber problemas y lo que pueda pasar, ¿no? Pero que yo creo que evidentemente tenemos que volver a hacer una medicina más constructiva, más humanista,
claro,
¿no? Y luego esto que acaba de comentar Mari Carmen, ¿no? Sobre muchos niños con síndrome de Down que realmente son superdotados en el amor,
claro,
o sea, porque de pronto producen una una corriente cariñosa y amorosa en el entorno familiar, que muchas de estas personas se convierten en implanteables.
Aunque no sean de síndrome de Down, yo conozco un caso también de una persona que era absolutamente anormal. La niña vivió hasta los 30 años y los padres dedicados completamente, pero era una niña que no voy a contar, pero completamente, ¿no? Era mongólica, no sé cuántas cosas. Y cuando se murió, pues yo recuerdo, íbamos a darle el pésame, y mucha gente, inconscientemente, decía, bueno, mira, gracias a Dios que ya, como diciendo, se ha ido, además se va, es una niña inocente, pues se va a ir a buen sitio. Eran personas católicas y decían, pues va al cielo y tal. Y dije, no, cuidado, no se lo digáis, que tiene una pena horrorosa, que no. Y todo el mundo diciendo, callándonos, claro, pero avisaban, fíjate, el cariño era tan grande, el de los padres, claro, por aquella niña, que no podíamos, nadie podía decirle que bueno, que ya se había terminado esa preocupación y ese problema, porque estaban afectadísimos.
La verdad es que yo creo que vivimos en una sociedad un poco paradójica, porque cada vez hay más intentos de integrar a las personas que tienen discapacidad, de no discriminar, que puedan acceder al arte, que los ciegos puedan ver la pintura con los
con el tacto,
que los todo. Y sin embargo, a las personas que nacen o que pensamos que nacen con eso, les quitamos el poder acceder a todos esos beneficios.
Una sociedad
hay
muy paradójica, eso
muy
sí. Como amando la diversidad, pero temiendo a las personas distintas, ¿no?
Yo creo que es utilizándola en lo que les conviene, porque no olvidemos que de esos 100.000 abortos, a ver, me parece que también de los datos de 2013 de los abortos, hay como un 15 o un 20% que se realizan en la sanidad pública, y la gran mayoría son de las clínicas concertadas. O sea que ahí hay más que...
Sí, es que en el fondo de todo siempre existe el dinero, ¿no? Y eso es lamentable. Pero lo que tenemos que tratar de ayudar es que el gobierno o el que esté de turno se dedique a lo que es ayudar a la gente, ayudar al pueblo, ayudar a las personas que viven en ese territorio, ¿no? Porque la ley de dependencia es otro tema que no quiero hablar, pero si hubiera un poquito más de sensibilidad, un poquito más de transparencia, diríamos, las personas que tienen una dificultad tendrían una ayuda. Pero es que nosotros que recorremos las casas, las visitas a domicilio, nos encontramos a veces gente que no lo necesita y les dan, y otros que necesitando no les dan. Entonces, si hubiera una transparencia en todo el entramado burocrático que hay para decidir qué y quién y cómo, pues ese dinero sería bien empleado. Porque yo veo muchas madres que tienen niños con problemas y realmente es una vida difícil, ejemplar. O incluso lo que vosotros, no quiero irme del tema, pero un embarazo produce un cambio en la mujer, produce tanto físico como psíquico, como social, como familiar, y hay que ayudarle. Y no solamente es una ayuda de dinero, pero hombre, el dinero hace mucho. Las personas que las quitan de los trabajos o que ya no les van a volver a dar el puesto por estar embarazadas, todo esto es muy amplio, pero se necesita transparencia. Y yo creo que lo que queremos son gobernantes que pongan leyes que ayuden a la persona, no
sí,
que discriminen.
Yo viniendo precisamente esta mañana para acá, leí una noticia del alcalde de Alcorcón y tal, que decía
sí, muy cerca de Madrid, que
retoma la idea del cheque bebé, ¿no? O sea, está usted embarazada, por el hecho de estar embarazada va a recibir usted una ayuda puntualmente, pero una ayuda concreta de 1.300 euros por el embarazo, ¿no? Entonces a mí me parece que es puede parecer como poco o mucho, pero es algo concreto. Entonces a mí me parece que en la cultura de la vida tiene que haber como aspectos que sean concretos, ¿no? O sea, y ese es un asunto concreto. Está usted embarazada, se le ayuda porque el embarazo es un bien, ¿no? O sea, no salirse un poco de esa situación que se plantea tristemente ahora mismo en la sociedad, que hay gente que aborta porque está trabajando, o aborta porque no está trabajando, o aborta porque es muy joven, o aborta porque es muy mayor, cuando en realidad...
O porque le molestan por algo.
Porque hay que dar gracias por esa nueva vida que viene y luego la ayuda concreta a esa situación.
Vamos a hacer, como siempre, una pequeña pausa y vais a escuchar una canción que se llama Hay un corazón que ama, de Maite Losada. Sí, Rosa.
Bueno, yo creo que es importante que entienda la gente que nosotros estamos a favor de la vida. Claro, estar contra el aborto no es una actitud negativa, es estar a favor de las madres, a favor de los niños y a favor de la vida. Y en cuanto a lo que hemos dicho antes de las ayudas que se le puede prestar a la madre, nosotros en ADEVIDA creemos que la ayuda a la mujer debe ser una ayuda integral, porque efectivamente hay muchos, no puede ser una cosa puntual, aunque está muy bien que haya un cheque bebé, que haya...
Eso forma parte,
de un conjunto de actuaciones. La ayuda a la mujer tiene que ser integral porque hay muchos problemas, hay problemas sobre todo de autoestima. Las mujeres tanto sí. hablar ahora de la uh-huh. violencia de género, de la discriminación, de tal, pues las mujeres que vienen con un problema por su embarazo están discriminadas en razón de su sexo, porque implícito en el sexo de la mujer está el que se queda embarazada, y si tú resulta que por ser mujer te quedas embarazada y por quedarte embarazada te echan de tu trabajo, te presionan para que te deshagas del embarazo, eso es una discriminación. A mí me parece que va, es clarísimo, otra de las paradojas de la sociedad, ¿no? Entonces, no solo el problema puede ser económico, sino que puede ser de autoestima, puede ser de sentirse abandonada, de sentirse sola, puede ser también de que las amigas en esta sociedad en la que estamos, en la que se ha ido y difundiendo esta cultura de la muerte y esta cultura del egoísmo y la comodidad, pues las amigas, la familia, te dicen, pues ¿para qué vas a tener? Se ve en la nueva vida como un problema, en vez de verla, como decía Jesús, como una bendición.
Una bendición.
Y si tú no puedes aceptar esa bendición, hay otros medios de que esa vida pueda ser una bendición para alguien, porque ¿cuántas familias hay que no pueden tener hijos y que les resulta costosísimo adoptar y podrían...
Uy, que han ido al extranjero, ¿eh?
Claro, y podrían tener ahí una solución para el bebé y para la...
Sí,
yo me acuerdo en la última... Perdona. En la última manifestación que hubo contra el aborto, sí, me parece que decíamos, no estáis solas, ¿verdad?
Sí.
Eso es, que no se sientan solos. Yo introduzco otro tema, ahora continuáis como queráis, pero voy a introducirlo porque casi nunca se habla de esto. ¿Qué pasa con el padre? Es que el padre no puede haber una también concienciación del padre, porque este niño no nace de generación espontánea, ¿eh? Eso. Sí, entonces, bueno, el padre aquí no funciona para nada.
De entrada, en las legislaciones ni se contempla el papel del padre. Es
pues
no deja de ser sorprendente, o sea, no hay una opinión. Y,
pues a ver cómo nace el niño, su padre.
Nosotros muchas veces, cuando planteamos esa ayuda o ese que necesitas para no abortar, muchas veces lo que se necesita es un poco volver a restablecer a lo mejor una relación ahí que se ha roto, o un a veces el hombre lo que hace es como que se desentiende, no, lo que diga ella, no, hombre, también lo que digas tú, porque ella va a pensar de una manera o de otra en función de la opinión que tengas tú, ¿no? Entonces a mí me parece que tristemente se ha quitado el protagonismo
que
también hay
de
del padre, ¿no? Y tristemente... Y de hecho hubo una película que fue pionera que se llamaba Solas, ¿no?, donde planteaba un poco la gravedad del aborto precisamente porque una persona se queda sola, ¿no?
Sola, claro.
Entonces yo creo que esa idea de no estar sola es tan importante. No estás sola en primer lugar porque tienes un padre, ¿no?, que tiene que estar ahí, ¿no?, porque tienes también un entorno que tiene que estar ahí, porque tiene que haber también una familia,
una familia.
En el caso de que no esté la familia, pues una sociedad, ¿no? Yo creo que las sociedades se miden muchas veces por su capacidad de resolver los problemas de los más débiles, ¿no? Ahí es donde está la calidad de la situación, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención en uno de los primeros casos que hicimos de rescate, que es esa ayuda en la puerta de un establecimiento abortista, que una de las chicas era precisamente menor de edad y ella iba a abortar porque su padre la echaba de casa, ¿no? Dijo, mira, eres menor de edad, si no abortas te echamos de casa, ¿no? Y nosotros lo que le ofrecimos directamente fue una casa de acogida. Entonces ella, que no quería abortar, pero que no le quedaba más remedio, dijo, bueno, si hay una casa de acogida, me voy a esta casa de acogida. Y cuando pasaron los 2 meses, el abuelo o sea, se replanteó y dijo, hombre, pues la verdad que si mi hija está bien, mi hija ya parece que el embarazo lo ha aceptado bien y que yo podría asumir, pues ahora sí que la acojo otra vez en casa, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho insistir en una idea, y es que en muchas ocasiones la intervención para ayudar a una mujer cuando está embarazada es una intervención en crisis, ¿no?, donde la ayuda concreta, que puede parecer que solamente momentánea, bueno, pero llevarla a una residencia no soluciona nada, sí que soluciona el problema que tiene en ese momento, ¿no?, o a una pequeña ayuda económica ayuda a ese pequeño momento, o un planteamiento de vida, ¿no? Por ejemplo, lo estamos señalando, ¿no?, pero en España no está bien vista la adopción, pero no deja de ser una cosa muy rara, ¿no? En otros países del mundo se contempla perfectamente la adopción como una alternativa distinta a acabar con ese embarazo, ¿no? Entonces no deja de ser como otra cosa paradójica, como decíamos antes, ¿no?
Sí,
que de pronto pues haya personas que tengan que viajar al este de Rusia, ya
sí,
casi lindando con Japón, ¿no?, para poder adoptar a un niño, y en España ya 100.000 abortos, o sea, no deja de ser una situación muy paradójica, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tender como a la ayuda concreta, puntual, que se está generando, y detrás todo un concepto de cultura de la vida, de intentar volver a dignificar a la mujer embarazada, ¿no? Y donde lógicamente tiene que haber también un padre cercano que está en ese papel, ¿no? Otra cosa es que legalmente pues se le haya dejado al margen, porque es que legalmente ni siquiera se contempla, ¿no?
Vosotros que tenéis experiencia, Mari Carmen y Rosa, que los padres, los casos que conocéis, el padre nada, no significa nada.
Yo creo que como dice Jesús, mi primo, pues dice, es verdad, es decir, es una ayuda en una crisis. El padre se enfada, da dos golpes, le dice que no la va a querer, pero luego se soluciona. Entonces, la mayoría de veces se soluciona. Ningún padre he conocido yo hasta ahora que durante toda su vida no reaccione contra lo que ha dicho.
El hijo.
Es que es un momento puntual de que esta hija de clase alta, porque es la
bueno,
fama
el padre de ella, pero yo digo el padre del niño.
Ah, tú dices, yo estoy hablando del padre.
Pues de ella, o sea, el abuelo.
La pareja, yo hablaba del abuelo. La pareja en sí, ahí pues hay de todas las clases, ¿no? Generalmente no es tan frecuente como que la familia se ponga a favor de la niña después de lo que ha pasado, ¿no? Pero la pareja, que a mí no me gusta usar esa palabra porque parece que somos animales, pero bueno, el novio, el amigo, el marido,
lo que sea,
o la pareja, que lo entiende todo el mundo, muchas veces se desentiende. Bueno, se desentienden siempre. Encontrarás alguno que se pone al lado de ella y que le quiere ayudar y que todo eso, pero generalmente el hombre se desentiende porque no siente
que
es
parte,
no tiene conciencia de que el padre. Pero todo eso se fundamenta en unas relaciones de pareja que no son lo normal. Claro. Son relaciones, como ahora dicen, pareja con derecho a roce, ¿no? Entonces, eso parece muy bonito, ¿no? Es una frase que queda muy bien en la legislación, pero a la hora de la verdad, la mujer, como siempre, se cree que ya tiene a una pareja para siempre, ¿no? Mientras que el hombre no tiene esa, por mucha igualdad que se quiera tener, el hombre no. Y en la juventud lo que se da es que los chicos van probando a ver con quién. Yo vi una estadística que el 20% de los embarazos, por lo menos en el Perú, se producían en la primera relación sexual, ¿no? Y eso en niñas muy jóvenes. ¿Por qué? Porque ellas piensen que la primera vez no pasa nada. El joven siempre piensa que no va a pasar nada. Pero es que el varón, en ese caso, va probando a ver con quién puede, porque es un acto para ellos importante de hacerse ser más hombres, y luego lo comenta con el grupo, ¿no? Entonces, y eso está pasando aquí. La mujer siempre tiene otra, somos diferentes en nuestra forma de ser constitutivamente también, aunque somos todos iguales ante Dios, pero hay una diferencia, y entonces la pareja, el varón, yo creo que muy pocas veces apoya a la mujer, siempre se le deja sola.
Y tú también.
Sin embargo, sí, bueno, yo iba a decir que la diferencia en cuanto a dignidad, en cuanto a capacidad y todo eso, no existe entre el hombre y la mujer, pero sí que existe la diferencia biológica, porque para eso creo que hay un premio de $1,000,000 para el hombre que se quede embarazado. No sé si lo conseguirá. No, pero por ahora la que se queda embarazada es la mujer, pero sin embargo nosotros, y entonces al padre la mujer le tiene que presentar la maternidad, es la mujer la que introduce al padre en el problema, porque él no se ha enterado si ella se ha quedado embarazada o no, pero sin embargo sí que en la debida, por ejemplo, tenemos la experiencia de que hay hombres que vienen desesperados porque sus mujeres o sus parejas o quieren abortar y ellos no quieren, ellos quieren tener el niño.
Sí,
nosotros hemos tenido
sí.
también
hay
casos de esos, pues porque quieren, se sienten responsables quieren,
¿no?
Familia, quieren a su hijo, ¿no? Y hay algunos que vienen diciéndonos qué puedo hacer, y efectivamente ante la ley, legalmente, pues no pueden hacer nada, porque como se le ha dado el poder de decisión
la
a la mujer,
sí.
Y entonces hasta que ese niño, que luego si nace ya el padre puede reclamar pruebas de paternidad y tal, antes no tiene ninguna protección el padre, no tiene ninguna,
no es normal,
ninguna manera
de... Lo que tú decías, falta algo de razón en esto. Pues yo creí que no había, vamos, es un porcentaje pequeño.
Sí, los hay, es un porcentaje pequeño,
pero los hay, sí.
Pero
sí,
los hay. Y también hay algunos que lo que decía Jesús, pues dicen un poco, bueno, pues lo que ella decida... pero la apoyan a la pareja.
Yo lo que decías antes de
yo creo que más entre los jóvenes, ¿sí? ¿Eh? Entre los jóvenes se da más esa solidaridad con la mujer que entre las personas mayores. Yo creo que sí.
Lo de la pareja, yo soy gallega y en Galicia para mí lo de pareja no me gusta nada porque me acuerdo de la pareja de bueyes. O sea que para mí toda la vida.
Sí, pero se está generalizando. Ya lo sé. Se está generalizando. Allí es como nos entendemos.
Allí en Galicia es normal, pero vamos, era. Por lo menos ahora ya no, porque ya ni hay bueyes ni hay nada de hay tractores.
Pero también es verdad que en el enamoramiento de las jóvenes, de las personas, pues no saben realmente con quién se están, no se conocen, ¿no? Tienen una vida tan rápida, tan desinteresada, que entonces luego viene el problema, ¿no? Porque claro, te encuentras con chicos que están probando a ver con quién lo pueden hacer, otros que realmente están enamorados, otros que realmente no les interesa nada. Y claro, no te puedes encontrar con una pareja que viene a la consulta y que dicen, es que él no quiere tener hijos o que ella no quiere tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿para qué se unen si no están de acuerdo en lo más importante de la vida, que es lo que les va a dar la fidelidad y les va a dar la completitud y todo? Bueno, entonces yo creo que la educación también es importante, pero lo que nos interesa ahora es que el gobierno cambie, que produzca mayores, que cambien las leyes, que sean adecuadas a lo que somos personas y que pudiera haber más ayuda. Yo estoy segura que si la gente tuviera más acceso y fuéramos más, si fuéramos más conscientes de lo que es la vida humana,
medios de información tampoco ayudan, ¿eh?
No ayudan.
Ahora mismo hay una cosa que se llama las redes sociales, internet, ¿no? Internet. Yo mientras estábamos haciendo este programa he tecleado ayuda en el embarazo y Adevida sale en tercer lugar, o sea, como que la tercera voz que aparece es Adevida, también porque empieza por A, ¿no? Y entonces la asociación defensa de la vida, tal. Y entonces yo les diría a las personas que nos están escuchando o personas que como consecuencia de habernos escuchado o han conocido a alguien, porque a veces hay casualidades y muchas veces causalidades, ¿no? Que por favor cuenten con la mano de expertos, que hay asociaciones, fundaciones, redes sociales de personas que estamos ayudando a mujeres desde hace muchos años con muchísima experiencia, que sabemos hacerlo bien, que sabemos contestar a esa pregunta, ¿qué necesitas para no abortar?, ¿no? Y quitar todo ese aspecto de superficialidad, todo ese aspecto de trivialidad que a veces se le da al embarazo, que a veces se le da al aborto, ¿no? Cuando realmente es algo verdaderamente importante en la vida, que es el embarazo, y verdaderamente dramático, como es el tema del aborto, ¿no? A mí a veces me han afeado mi conducta por estar en la puerta de un establecimiento abortista, porque dicen, ¿pero cómo les hablas del embarazo? Y digo, bueno, es que aquí vienen porque están embarazadas, y muchas salen sin estar embarazadas porque han abortado, entonces es el momento de hablar a las personas, ¿no? Esto que acabamos de decir es, cuanto más se hable de esto, cuanto más información haya, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el ámbito médico, pues antes había ecografías que eran así como en la actualidad, pues ya hay aparatos de tridimensionales, ¿no? que te dan una visión realmente importante, ¿no? Ese latido cardíaco se escucha cada vez más, muchas veces es un aparato que salva vidas humanas,
salva,
¿no?
Vidas, ¿verdad?
Cuando esa mujer va embarazada, que no sabe porque ha tenido un retraso en la regla, bueno, pues lo deja estar para al cabo de un par de meses y de pronto le hacen la ecografía, pues es como ya hay que seguir adelante, ¿no? Me mandaban el otro día una ecografía con el audio, que ya te la mandan con el audio, ¿no? Oye, que estamos embarazados, que vamos para adelante, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que sea difundir la importancia de la vida, ¿no? El respeto hacia la vida, ¿no? Las ayudas, ¿no? En internet aparecemos ayuda a la embarazada, pues enseguida aparecen las asociaciones, ¿no? Pero con la importancia que tiene, o sea, no trivialicemos un tema tan verdaderamente importante como es el tema de la mujer embarazada, ¿no? No caigamos en esa superficialidad que a veces vivimos en la sociedad actual, donde todo es un poco clic y todo es muy rápido y todo es muy, a veces muy violento, ¿no? Pues a mí me gusta tanto esta radio de la paz, ¿no? O sea, no a la violencia intrauterina, más a la paz intrauterina y más sobre todo al respeto, ¿no? Y yo creo que desde el respeto y la voluntad de ayuda se puede trabajar muchísimo, ¿no? Si no hay respeto y no hay voluntad de ayuda, pues aparece la tragedia del aborto y la tragedia de tantas otras cosas que suelen ser muchas veces como consecuencia de no respetarse, claro, y de no haber una voluntad verdadera de ayudar. O sea, ¿qué podemos hacer, no? Esto que aparentemente es un problema, o sea, muchas veces el embarazo se puede plantear como problema, pero tantas veces también como solución, ¿no? Quizás hemos matado al inventor de la vacuna del SIDA, o quizás hemos matado al inventor de cosas que podrían hacernos la vida más agradable, ¿no? En España en concreto se habla ya de más de 1 millón de abortos, pues es una cifra muy dramática.
Es horrible.
Yo creo que evidentemente tenemos que seguir planteando este tema de la cultura de la vida desde el respeto y desde la ayuda, ¿no? Entonces, a mí cuando me decían, oye, ¿podrías venir? Reconozco que yo como profesor de la universidad que estudiara de exámenes y tal,
sí,
¿no? Me venía un poco
de
problema, pero he dicho, oye, si es que si te dan la oportunidad de dar voz a esos niños que no tienen voz, ¿no?
Aquí la
tienes. O dar voz a esas mujeres que les gustaría que alguien les ayudara y que no saben cómo encontrar ayuda, pues aquí estamos, ¿no? Y además estamos con, como decía antes, con muchísimos años de experiencia, con muchos casos concretos. A mí el otro día me presentaron al hijo de un chico que rescaté hace ya 20 años, ¿no? Y entonces pues no deja de ser una especie de cadena de favores, ¿no?
Ya somos abuelos.
En ese sentido,
claro,
¿verdad?
Tenemos más de, ¿qué es eso? 30 años de vida, ¿no? 30 y pico años, pues lógicamente ya están naciendo los hijos de los que hemos rescatado, que hemos ayudado, ¿no? Y ese es el trabajo que verdaderamente queda, el trabajo que verdaderamente importa, ¿no? Y lo otro es cultura de la muerte, lo otro es por un puñado de votos, lo otro es por un asunto coyuntural.
Es una vergüenza eso, por un puñado de votos.
También es importante que las mujeres cuando se queden embarazadas, o las más jóvenes, que piensen que no es ninguna desgracia, y que no se dejen llevar por los consejos primeros que se les dan, porque si acuden a cualquier, la amiga o a cualquier persona, le va a poner siempre las posibilidades que hay. Entonces, lo importante es que las personas piensen, bueno, me han dicho esto, pero yo voy a pensarlo y voy a preguntar a otra persona. Porque, claro, en los servicios... ir formándose un espíritu crítico, porque en los lugares de la salud en general, ¿no? Pues lo más normal es que a veces encuentres a una persona que te pueda decir, ay, no, mujer, ahora no te conviene, ¿no? Entonces, esa opinión tiene mucha fuerza a veces. Entonces, tienen que ir buscando otra opinión y teniendo sabiendo a quién preguntar, ¿no?
Gusta,
no fiarse de la
me
primera.
Me gusta mucho la importancia del papel de las trabajadoras sociales, que muchas son las personas a las que acuden cuando son capaces de decir, oye, enhorabuena, estás embarazada, ¿cómo te podemos ayudar?
Claro.
Y no plantear desde el susto, ¿cómo es posible que estés embarazada? Oye, sí. Entonces el planteamiento es muy importante, ¿no? O también en esas farmacias, ¿no? Que es muchas veces donde se confirma
donde
ese
llega,
embarazo,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
no, y también bueno, para terminar,
la clave constructiva, ¿no? A mí me parece que hay que construir, no destruir. Destruir un buen cuadro o un buen libro es muy fácil y construirlo es bien difícil, ¿no? Hay que
también concienciar a la madre de que no es dueña del hijo. Porque parece como que la madre eso tiene el derecho de decidir. Pues no es lo mismo, no es ella, es otro ser el que tiene, que tiene otros derechos, tiene entre ellos el de salir a la luz, el vivir, ¿no? Porque se creen que la madre es la dueña y señora. Y no tiene un código genético el niño.
Totalmente distinto.
Pues ahí está, eso es que
totalmente diferente y desde el momento de la concepción.
Pues fíjate.
Que no es que seas un grano y luego te conviertes en.
Lo que está claro es que la mejor manera de ayudar al concebido no nacido es ayudando a la madre. Porque ella es la que tiene ahí un poco como la llave, ¿no? Haciéndola ver que ella ya no es solo ella, sino que sois vosotros, ¿no? Y que estamos nosotros para ayudaros
para
a vosotros.
Bueno, para terminar, porque tenemos que terminar, pero seguiremos, si
claro
Dios quiere. Vamos a seguir con este tema y ya os anunciaremos con tiempo, para que lo podáis escuchar. Y tú, por ejemplo, ¿qué puedes darle alguna dirección, algún teléfono o algo?
Yo directamente teclear. En internet, ayuda a la mujer embarazada. Y poner, y con eso ya empiezan
con
a salir asociaciones Provida, Asociación de Vida, Red Madre,
claro,
Grupo Provida, muchísimas cosas.
Sí, porque no solo, bueno, hay algunas asociaciones que llevamos mucho tiempo, pero surgen nuevas que además se van difuminando por toda la geografía española y entonces conviene que tecleen eso porque en cada provincia pueden encontrar alguna asociación distinta. Uh-huh. Hay algunas que somos de ámbito nacional, la Federación, por ejemplo, pues cubre
Adevida
es de ámbito nacional, pero tiene el centro de apoyo en Madrid, pero la Federación de Asociaciones Provida es la que agrupa a la mayoría de las asociaciones que ayudan en el embarazo. Y ellas pueden indicar cuál es la que le pilla más cerca.
Derivar al lugar más cercano.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, Mari Carmen, Rosa y Jesús, y espero volver a veros dentro de un cierto tiempo.
Pues nada, encantado de la vida.
Sí, muchas gracias, hasta pronto.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Quiero Vivir. Ha estado conducido por Carmen Arias, acompañada hoy por los doctores Jesús Poveda, Mari Carmen Orbs y Rosa Arregui.
Lo que dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos.